Buenas tardes a todos y bienvenidos al 17º programa de Nostre Sport, la temporada 2015-2016. Tenemos hoy un programa cargado de noticias y muchas cosas que decir. Y antes de nada, empezamos con las presentaciones. Hoy estoy solo con mi compañero y amigo Jorge Yepes.
Como ya viene siendo habitual, yo aquí mano a mano. Buenas tardes a todos y bueno, empezamos ya, ¿no?
Sí, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como ya viene siendo habitual, lo primero es hablar de los resultados de Liga de la jornada 25. Jorge, por favor, procede.
Pues sí, procedemos los resultados con una lucha principal por la victoria del Levante 3-0 frente al Getafe, victoria contundente y por fin llegaron a victoria del conjunto de Rubí. Las Palmas 1, Barcelona 2, victoria ajustada del conjunto culé que con polémica incluida. Español 1, Deportivo 0, Real Betis 1, Sporting 1, Celta 3, Eibar 2, Rayo 2, Sevilla 2, Málaga 1, Real Madrid 1, Atleti 0, Real Sociedad 1, Granada 1, Valencia 2 y Atlético 0, Villarreal 0. También buena gesta del conjunto Groguet.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
La clasificación la tenemos con el Barcelona que continúa líder de primera división con 63 puntos, el Atlético segundo con 55, el Madrid a tan solo un punto debido a que los dos empataron, siguen con esa diferencia con 54 y Villarreal sigue marcando la zona Champions con 49. Sevilla y Celta marcan la Europa League con 41-38. Recordemos que el séptimo, siempre y cuando el Sevilla no se mete en Champions, que es finalista de Copa también, pues jugará Europa League, es el Eibar con 36 puntos y el Valencia escala posiciones, se pone con 31, décimo primero. El Levante hace lo propio, también escala posiciones y está el 19º con 20 puntos.
¿Y Salvación a cuánto la tiene el Levante?
Salvación cerquita, la tiene a 4 puntos, tampoco está
bueno, más o menos. Bueno, hablando de lo de la Liga, clasificación, decían gente de Madrid que la Liga es posible, ¿no? Que van a remontar y van a ganar.
Eso no va a pasar, pero bueno, pueden seguir soñando. Igual que nosotros podríamos soñar con la Champions, ellos pueden soñar con la Liga, no pasa nada.
Bueno, vamos ahora en materia, vamos a hablar del partido Granada-Valencia. La verdad es que menuda semana, tres victorias, tres partidos, eso es novedad, no hemos contado aún esta temporada.
Sí, la semana fantástica, que le llamó Parejo en la entrevista que hicieron posterior al partido, lo llamó como la semana fantástica.
De Corte Inglés.
Sí, efectivamente, de Corte Inglés, porque la de Valencia no, tampoco se ha visto una mejoría, en cuanto a resultados sí, pero una mejoría tremenda en cuanto al juego del equipo. Sí se ha visto algo, se ha visto otra cosa diferente a la desidia, a la dejadez de otros partidos, pero bueno, queda mucho trabajo por delante hasta que llegue a final de temporada.
Hay que recordar que el Valencia ganó 1-2, todos los goles llegaron a la segunda mitad, marcó Parejo primero, Santi Mina después, y luego Edgar recortó distancias para el Granada. Y bueno, ¿el partido cómo lo viste?
Bueno, ese partido vi una primera parte. Bueno, el partido para empezar lo vi bastante igualado entre los dos equipos, algo que no debería pasar contra el colista, pero bueno. Ya veremos que Valencia este año va a seguir esa tónica hasta que acabe el final, hasta que acabe la temporada. Pero bueno, del partido, en la segunda parte quizás el Valencia apretó un poco más, consiguió los dos goles. Y que es verdad que el segundo ya in extremis con el Granada ya cansado, había bajado incluso un poco los brazos. Y luego al final cuando marca el segundo vuelve a reactivarse, no le da tiempo a marcar y empatar. Pero yo no pienso ni mucho menos que el Valencia mereciera contundentemente la victoria. Granada tuvo muchas oportunidades, pudo marcar dos o tres goles fácil y estuvo muy fallón. El Valencia, por su parte, por una vez sí que supo aprovechar sus oportunidades, pese a que hubo algún error como Alcácer pero dentro de lo que cabe, sus oportunidades las supo aprovechar y bueno, se llevó el partido, que al final es lo importante, ganar y llevarse estos puntos.
Sí, la verdad es que estos partidos, lo que siempre se dice, que lo importante es ganar, sobre todo con un equipo como el Valencia, que va con una tendencia tan negativa. Pero bueno, la verdad es que se pueden diferenciar dos partes, en la que vimos que había una diferencia enorme de calidad entre un equipo y otro, porque Granada lo intentaba como podía, pero era evidente que no le daba para más, su fútbol no daba para más. Y el Valencia, se nota que cuando apretaba un poco el acelerador, llegaba, porque la primera parte, los últimos 10 minutos, tuvo una clara de André Gómez, tuvo otra de Alcácer también bastante clara en una falta ensayada. Y luego en la segunda mitad, cuando Valencia fue por el gol, lo consiguió pronto. Pero luego lo que me preocupó, y es lo que un poco la gente le preocupó, fue la relajación extrema de Valencia, porque es que hay que recordar que cuando marcó el Valencia el gol, el Granada tuvo tres ocasiones clamorosas para marcar. Sí. De hecho, prácticamente sin portero y sí. falló las tres.
Sí, las tuvo, las pudo marcar y hubiera sido un disgusto innecesario, ¿no? Porque el partido estaba prácticamente cerrado ya con el 0-2. El Valencia volvió un poco a esa confianza, a esa dejadez de otros partidos y nos pudieron dar un susto perfectamente en los últimos minutos, en el tiempo de descuento prácticamente. Pero bueno, se consiguió salvar el partido. Repito, los tres puntos son muy importantes porque con dos victorias seguidas, a ver si se consigue esa victoria ya clave contra el Athletic Bilbao esta semana, sería ya enganchar lo que decíamos, ya veníamos diciendo hace tiempo, enganchar tres victorias seguidas en Liga, que es lo que le hace falta para coger confianza y para un poco maquetar ya el juego y a ver si se puede conseguir. De momento, tengo que decirte varias cosas.
Coméntame.
Porque vengo aquí hoy...
Preparado,
cargado,
¿no?
Vengo cargado de datos. Y tengo que decir que ahora mismo en la tabla de goleadores, únicamente mirando la tabla de goles del Valencia, en Liga.
En Liga, sí.
Vemos que Alcácer sigue siendo el líder con 9 goles, que no es ni muy... Lo comparas, luego te lo compararé con otros, pero no es mucho, ni mucho menos. 9 goles, Parejo es el segundo con 5 y Negredo tercero con 4 goles. Y luego están André Gómez, Santimina y Mustafi, que llevan 2, respectivamente cada uno. Si comparamos con el rival que tenemos esta semana, el Athletic de Bilbao, podemos... Claro, tú ves que tenemos 6 jugadores, hemos dicho Valencia, que tienen
sí, esos goles.
Dichos goles. Y vamos con 6 jugadores, los 6 primeros goleadores del Athletic de Bilbao, que son Aduriz con 13 goles, Williams con 7, Raúl García con 4, Laporte con 3 y Merino Saeta con 2.
Sí, pero hay que aclarar que Williams y Carlos García no juegan
no
en Mestalla.
No van a jugar, bajas muy importantes para el conjunto bilbaíno, pero vamos, no hace falta ser un lumbras para dar que la suma, obviamente, marca más goles el Bilbao que el Valencia, eso está claro. Pero vamos a ir un poco más allá y te voy a explicar algo más técnico, ¿no? Los pases que se realizan bien en el Valencia y el número de pases que se realizan. Parejo realiza el 49% de pases bien de lo que da. Y hasta ahora ha dado 1.073 pases. Ha dado 1.073. Te parecerá una barbaridad de pases, pero en realidad es menos que lo que hace el sexto mejor pasador del Barça. ¿Qué quiere decir con esto? Que Valencia pasa mucho, el Barejo pasa mucho, pasa mal, pero es que el segundo mejor pasador de Valencia es Mustafi, un defensa, y entre los 6 primeros hay 3 defensas. Y un medio centro defensivo.
Solo falta que el portero sea el cuarto.
Efectivamente. Pues ahí nos vamos. Porque en el Bilbao, el quinto mejor pasador es el portero, es Ireizoz. En cambio, en el Barcelona tenemos al primero, que es Busquets, con 1.497 pases. Pero es que ninguno de los 6 primeros baja de 1.000. O sea, tenemos a Mascherano con 1.300, Jordi Alba con 1.200, Rakitic con 1.200, Neymar con 1.187 y Iniesta con 1.183. Y con un porcentaje bastante alto. ¿Qué quiere decir? Que Valencia pues tiene que mejorar su porcentaje pasador, sobre todo en el centro campo, porque uno de los... Solo hay 3 centrocampistas entre los 6 primeros y uno es Javi Fuego, que lleva sin jugar desde antes de Cristo. Y en cambio, en el Barcelona, por ejemplo, comparando con el líder de la Liga, en teoría Valencia debería estar ahí arriba. Lo comparo con el líder por eso. Tiene a 1, 2, 3, 4 centrocampistas, un extremo y un defensa que es Jordi Alba. Que podríamos catalogar también de carrilero.
Exacto.
Es verdad que, por ejemplo, el Bilbao está porque nosotros. O sea, tiene a Beñat como máximo pasador. Es verdad que tiene más pases dados y mejor porcentaje y Parejo. 1.208 pases. Pero luego tiene a Laporta, San José, a De Marcos, a Irizo y a Valenciaga. O sea, 5 defensas.
Y el portero.
Como mejores pasadores, uno de ellos es el portero. Y es decir, que el juego de Bilbao tampoco es excesivamente creativo.
A ver, el tema con los datos en la mano que tú me estás comentando, lo que viene a reafirmar es lo que se dice mucho. De hecho, mira, el Valencia suele ser el equipo que más corre en cada partido, mucho más que el rival. Estadísticamente, el otro día vimos como el que más corrió de nuevo fue André Gómez, que corrió una media de 12,7 kilómetros por 11,5 del que más corrió de Granada, hablando de un kilómetro y pico más.
Se venía comentando también que este era el primer partido después de muchos que el Valencia corría más que el rival, ¿eh?
No, pues las estadísticas dicen que Valencia suele correr más que el rival, pero lo hace mal. Porque evidentemente el rival parece que se multiplica. O sea, Bueno, no, la verdad es que, bueno, ahí igual hay un matiz, que es verdad que igual el conjunto corría más de equipo rival, pero siempre jugadores sueltos corrían más, claro, que el mejor jugador.
Puedes decir que, por ejemplo, Andreu Gómez a lo mejor se marca 12 kilómetros y es el que más ha corrido durante todo el partido. Pero yo quiero decir el equipo en conjunto.
Ya, sí. La verdad, pero yo lo que veo al Valencia, y me doy cuenta de ello, es que retiene mucho el balón y por eso mismo el tema de los pases, porque realmente hay muchos jugadores que hacen la guerra por su cuenta. Vemos, pues, ejemplo igual de Cancelo, de André Gómez, Parejo. Son jugadores que retienen demasiado el balón y que en algunos momentos está bien que lo hagan, pero hay otros que deberían soltarlo más para que el juego sea más fluido. Y el problema está que el problema ese sigue apareciendo. El Valencia tiene muchos problemas de creación de juego, se atasca con el balón, cada uno intenta hacer su cara por su cuenta, y eso es algo que vimos el día de Rapid Viena, cuando el balón soltaron rápido, marcaron 5 goles en media hora. Es un ejemplo de que Valencia puede jugar bien a fútbol y puede soltar el balón rápido, pero cuando retiene mucho, vemos muchas dificultades, porque a otro equipo le da tiempo a rearmarse.
Sí, efectivamente. Y bueno, pasando ya al tema de los pases, nunca mejor dicho, vamos ahora al tema de los tiros a puerta, que eso también es una cifra preocupante para el Valencia. Te explico por qué. Pues porque si comparamos, siempre comparando con el líder de la liga, con el FC Barcelona, es una diferencia, ¿cómo te diría? Abismal. Diciéndote básicamente que Alcácer, que es el líder de tiros en el Valencia, lleva 30 disparos en 21 partidos. 30 disparos, ¿eh? Y Luis Suárez, que es el que más chuta del FC Barcelona, lleva 82. Neymar, 78 y Messi, 72. Pero es que Negredo, que es delantero del Valencia, lleva solo 25 tiros a puerta. Todos fuera, casi todos fuera, pero 25 tiros a puerta. Y bueno, por compararte con esta semana al Atlético de Bilbao, salimos perdiendo por todas partes también, porque a Duriz, que es el máximo, el que más dispara del Bilbao, lleva 63 disparos. Raúl García, que es el segundo, lleva incluso más que Alcácer, que lleva 34. Y Williams lleva lo mismo que Negredo, 24, 25.
Sí, pero también el tema es que esas estadísticas, hay que también pensar que el Valencia, durante una gran parte de la temporada, con, digamos, la fase final de Nuno, igual el principio de Neville, había partidos en los que directamente no disparaba a puerta. Es decir, el Atlético de Madrid-Valencia, un disparo fue de penalti. El Sevilla-Valencia, ni un solo disparo, eso fue ya el no va más. Contra el Eibar también se disparó una vez a puerta. Entonces nos damos cuenta que realmente en las estadísticas ha habido una serie de partidos que el equipo no ha disparado a puerta ni una sola vez. Y ahora últimamente es verdad que estamos viendo un equipo más activo. No sé si es por el efecto de Paco Ayestarán, porque se han liberado mentalmente, por mil razones, pero es verdad que se ha visto al menos un cambio de actitud, por lo menos.
Hombre, seguramente el, no te diría el 50, pero el 40% de los disparos que se reflejan aquí de Valencia han sido los últimos 4 partidos, pues casi seguro. Los últimos 4 partidos, porque vamos, Alcácer lleva 30. No recuerdo muchos tiros de Alcácer antes de los últimos. A los últimos partidos lo he visto mucho más. Bueno, está lesionado y tal, pero lo he visto más activo, por ejemplo. Lo vi el otro día más activo contra Granada. Y a Negredo igual. O sea, disparar a puerta, una cosa es que metas o no metas, pero disparar a puerta está mucho más activo. Parejo incluso también se nota, está tercero con 22 tiros. Y se nota también que está mucho más activo, como el otro día lo pudimos ver llegando en segundas jugadas contra Granada, que hacía tiempo que no veíamos a Parejo como el año pasado, ¿no? Llegando a esas segundas jugadas en la frontal con esos disparos que el año pasado le dieron 12 goles. Y ahora de momento lleva 5, ya veremos cómo acaba. Pero el año pasado se notaban los goles y eran goles mucho más decisivos, a lo mejor, que este año.
Sí, bueno, Parejo lleva, de hecho, queríamos comentar eso, que Parejo lleva marcando ya 2 partidos seguidos. Y la verdad es que está en racha, porque vimos cómo pasó una temporada mala, que la gente incluso le increpó bastante durante unas semanas por los malos partidos que hizo. Y ahora parece que se ha activado. Lo que sí que se dice mucho de Parejo, que es algo que ya se había comentado, es que es un mentalmente es muy inestable. Y cuando el equipo empieza a funcionar, él juega muy bien. Pero cuando el equipo no da una, él no es el típico jugador que da la cara por el equipo, en el sentido de decir, el equipo no va, voy a levantarlo yo, voy a sacar mi garra, mi juego, voy a levantarlo yo. Al revés, él, si el equipo va mal, él se hunde, y cuando va bien, él también
por eso
sube con el equipo.
Por eso alguien tuvo la genial idea de nombrarlo capitán del Valencia. Alguien tuvo esa genial idea. Bueno, luego aparte de decirte Parejo, otro jugador que está en esta gracia en Valencia, Santi Mina, que marcó los tres partidos, creo, desde semana. En el primero no.
No, marcó... Bueno,
marcó contra el Rapid Viena, que marcó dos, tirando tres asistencias.
Y contra
y marcó
Granada.
El otro día contra Granada. Un poco churrete el de Granada, pero bueno.
No, pero bueno, al final. Estuvo ahí.
El que sí que fue un partidazo que lo consagra es el de Rapid Viena, que la verdad es que fue un verdadero quebradero de cabeza para la defensa del Rapid, que muy Rapid no era, la verdad.
La verdad es que, bueno, precisamente eso ya lo de la Europa League lo comentaremos en la siguiente sección, que es sobre Europa. Pero bueno, precisamente vamos a eso. Quiero valorar quiénes fueron para ti los mejores jugadores. Yo he seleccionado tres. A Mina no lo he seleccionado, pese al gol, porque no jugó tampoco casi. Jugó 10 minutos, tú solo te marcas, pero no jugó casi. Y yo he seleccionado a tres jugadores, que es uno es Parejo, creo que fue clave por el gol que marcó. Un buen gol, las cosas como son, porque vino de atrás y fue un buen remate. Aparte, creo que movió el equipo bastante bien, corrió bastante y lo hizo bien. Otro fue Cancelo, creo que estuvo bastante decisivo arriba. Dio un pase de gol a André Gómez, que no la metió, pero estuvo muy bien.
Sí, volví a hacer una jugada de estas como la de Negredo, de ese 3 o 4, dejarla ahí a ver quién remata.
Y, por último, Diego Alves. Es verdad que no tuvo tampoco mucho trabajo, lo que tuvo lo sacó bien.
Sí,
tuvo una falta directa que sacó muy bien abajo, pero creo que su carácter, la forma de mandar a la defensa, su experiencia, su liderazgo, está haciendo que el Valencia gane enteros pese a no jugar él, en el sentido de jugar como crear juegos, pero creo que motivacionalmente es un activo clave para el resurgir de Valencia. ¿Estás de acuerdo con estos tres? ¿Añadís alguno más?
Sí, estoy de acuerdo con esos tres. La verdad es que fueron los tres jugadores más importantes del partido. Sigo destacando, como ya hice la semana pasada, el trabajo de Enzo Pérez, que me parece muy importante, sobre todo para sostener el centro campo de Valencia. Y también invitados de lujo también al juego de Valencia, como por ejemplo Denis Eliseff, que también se ha acoplado muy bien y está haciendo buenos partidos, o no sé, o Alcácer, que también llega a la lesión, y aunque no has tenido suerte con el gol, pero también es un jugador que trabaja mucho y que se nota también el trabajo que es en el campo.
Antes de pasar a la siguiente sección, comentar que en tan solo dos partidos, digamos, el objetivo de Liga es muy diferente, porque hace dos semanas estamos hablando que Valencia estaba a tres o cuatro puntos del descenso, y estaba de Europa muy lejos. Ahora estamos hablando que con solo dos victorias, sin contar que el Valencia pueda ganar a la Athletic Bilbao en Mestalla, que es algo factible que se pueda dar, y que te colocaría a uno de los de Valverde, a uno solo que estás allá a tiro de piedra. El Valencia ahora mismo está a 10 del descenso, que ya es una distancia bastante considerable, y de la séptima plaza, que marcaría Europa a 5 puntos, que es el Eibar, que siempre se desinfla. Bueno, estamos ahí.
Sí, la verdad es que el objetivo en tan solo una semana ha cambiado radicalmente en Valencia. Bueno, eso se debe también a que la Liga está muy apretada, por donde la mires, ¿no? Está muy apretada, excepto, diríamos, los cuatro primeros que han cogido un poco de ventaja respecto al resto, pero la verdad es que se aprieta mucho, del quinto a lo mejor al decimosegundo clasificado, está todo muy apretado. Desde el Sevilla hasta el Málaga, yo creo que no hay una diferencia mayor de 10 puntos.
Sí, exacto.
Y luego desde el Sevilla hasta el Villarreal ya hay otros 10. Entonces, salvo esa zona Champions, los demás están todos ahí. El Valencia, quién sabe, si hace una vuelta decente, como una vuelta normal para lo que sería el Valencia, puede llegar a la séptima, incluso clasificarse segura.
Sí, sexto incluso puede llegar. Ahora mismo, bueno, lo que hemos dicho, el Valencia es clave que gane ante el Bilbao. Creo que es un partido que te va a medir tu nivel. El Bilbao creo que va a tener un partido más complicado que nosotros, pese a que ganaron 0-1, pero Olympique Marseille es un buen rival. El Valencia va a tener un partido muy plácido y va a dar descanso a sus jugadores contra el Rapid de Viena. Pero bueno, eso vamos a hablar en unos minutos. Una pausa y volvemos.
Innovadora, UPV Radio,
La Politécnica,
abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
¿Tienes blues?
¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí. Vamos ahora a cambiar y hablar de la Europa League. Y bueno, comentar eso, que el Valencia ganó por 6-0. 6-0, sí, han oído bien. Estamos diciendo en serio, al Rapid de Viena. Y antes de nada vamos a decir los demás resultados de los 16avos de final, a ver cómo han quedado. Y recordad que este jueves juegan la vuelta.
Pues sí, vamos con la Europa League, que hay resultados muy interesantes. Empezamos con el Fenerbahce 2, Lokomotiv de Moscú 0. El Villarreal, que le ganó al Nápoles y le complica la eliminatoria al conjunto italiano. Muy bien el Villarreal, por cierto. El Sevilla 3, Molde 0. Molde se lo han hecho moldeado para que pasara la eliminatoria. Valencia 6, Rapid Viena 0, que es la gran sorpresa para mí de todos, porque, vamos, esto no sé, nadie se lo imaginaba. Marsella 0, Athletic 1, Saint-Étienne 3, Basilea 2. Espérate que el nombre este tiene miga. Midtjylland 2, Manchester United 1, otro de los resultados también sorprendentes. Anderlecht 1, Olympiacos 0, Dortmund 2, Oporto 0, Fiorentina 1, Tottenham 1, Sporting de Portugal 0, Leverkusen 1, Augsburgo 0, Liverpool 0, Shakhtar Donetsk 0, Schalke 0, 4-0, Sion 1, Braga 2, Braga Sporting de Braga, Galatasaray 1, Lazio 1 y Sparta de Praga 1, Krasnodar 0.
Bueno, la verdad que resultados curiosos, como por ejemplo la derrota de Manchester United ante un equipo que es prácticamente un nacional.
La derrota del United es, es escandalosa. Y la verdad es que vienen siendo habituales estos resultados del United así tan malos, con un gol siempre de Depay, que suele ser el que siempre marca la diferencia en el United. Pero vamos, es escandaloso como un equipo se ha gastado una cantidad indecente de millones que pierda contra este equipo que me cuesta hasta pronunciarlo, vamos.
Sí, lo normal es que remonten en Old Trafford, pero igualmente
sí, es normal, lo normal es que
pierdan.
Claro, el resultado en una eliminatoria en la que se hubiera medido con otro equipo de su nivel, el resultado es favorable, entre comillas, un 2-1 marcando fuera de casa, pero contra este equipo, vamos, otra cosa no sea golear, no se esperaba, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, la Europa League es una competición muy interesante porque siempre hay resultados muy extravagantes, porque digamos que es más animada que la Champions League igual, hay equipos de bastante buen nivel y que la verdad que suelen ofrecer un buen espectáculo. Yo he visto partidos mucho mejores en la Europa League, pero más que nada porque la Champions, como juegas con los nervios y juegas más con el miedo a no encajar que con el miedo a marcar, o sea, que con el aliciente sí de marcar. Y en cambio en Europa League creo que es al revés. Yo creo que muchos equipos juegan más a intentar marcar. De hecho, muchas veces hemos visto empates a 4 y igual goleadas de muchos goles precisamente por eso, porque sí, es otro tipo de competición.
La verdad es que este año sobre todo se antoja muy interesante la Europa League por los equipos de nivel que hay, sobre todo porque tenemos equipos como Villarreal, Nápoles, Sevilla, Valencia, Olympique de Marsella, Athletic Bilbao, Manchester United,
Borussia Dortmund,
Oporto, Fiorentina, Tottenham,
Leverkusen, sí.
Liverpool, etcétera, que son equipos que están acostumbrados incluso a estar en la Champions League y que pueden dar mucho juego en esta Europa League, dar grandes partidos.
Antes de entrar en materia con el tema del Valencia y el partido que jugó de ida, del cual hablaremos brevemente, vamos a comentar la polémica de lo que ocurrió con el juvenil A del Valencia, algo bochornoso, lamentable, como lo quieras denominar, me parece increíble lo que sucedió, que fue en la Europa Youth League, que es el equivalente a la Champions League, pero de juveniles, en la cual yo nunca había visto algo así. Tanda de penaltis contra el Chelsea, allí en Londres. Tira primero el Valencia, marca el penalti, y el árbitro dice que el Valencia no ha entrado. Claramente el balón golpea en el palo interior de la portería. Yo no entiendo cómo con 1000 cámaras que hay, con los asistentes que hay, con todo, el árbitro
era una de esas porterías que tiene los dos palos, luego tiene un palo adyacente que une el palo vertical con el horizontal, y es ahí donde golpea la pelota y sale hacia afuera.
Sí, pero entra clarísimamente.
Sí, hombre, entra, claro, está claro. Pero el árbitro no quiso darlo, o es malo porque no quiso darlo, o es malo porque no lo vio. O sea, por una de las dos cosas.
Sí, pero lo que más calienta al valencianismo y, bueno, al fútbol en general, es que estamos hablando de la UEFA, estamos hablando de una Champions, que pese a que no es la Champions League, es la, digamos, la juvenil, pero es la competición máxima, digamos, del nivel juvenil, y que es increíble que con todas las cámaras que hay, con los asistentes que hay, que se están pagando para que hagan su trabajo, nadie sea capaz de ver que el balón entró en la portería. No, es que no es un gol fantasma, que digas, ha botado dentro, pero no se ve bien, es que ha entrado el balón, ha entrado el balón, claro. Y ha salido fuera, es como si rebota en la red y no hace el gol.
Sí, bueno, hay que decir que el Valencia ha emitido un comunicado oficial que espera que la UEFA pues tomar medidas en esta
situación. Sí, ha recurrido, pero bueno, ya sabemos que...
Es recurrir, impugnar el resultado, pero vamos, creo que la tanda de penalti se acabó 5-3 al final.
Sí, 5-3, pero porque, claro, el...
Se dice que bueno, que en caso de impugnar el resultado no cambiaría nada, porque no, si hubiera sido un 4-4, un 5-5, que el gol hubiera sido decisivo, posiblemente sí que impugnarlo serviría de algo, pero dicen que en este caso no serviría de nada.
No, el gol es decisivo, porque ten en cuenta que el Valencia no falla ningún penalti. Porque crea 5-3 porque tú fallas el primero y ellos te marcan todos y luego tú marcas todos. Pero claro, al fallar tú, digamos que ellos te marcan primero, tú fallas el primero, bueno, lo metes, pero te lo dan como fallido, luego tú metes todos y ellos meten también todos. Pero realmente tú no fallas ningún penalti. Si hubiéramos sido el... O sea, si hubiera sido todo legal, hubiera quedado 4-4. El atleta penalti se hubiera decidido en el último. O 5-5, porque eso ya no sabíamos, porque el Valencia no llegó a tirar el último penalti. Pero yo pienso que si la UEFA no quiere ya quedar más en ridículo, debería hacer que se repita tanto de penaltis. Y de hecho, hay un precedente en el fútbol femenino. Creo que fue en un mundial, en una eliminatoria entre Inglaterra y otra selección, en la cual pasó algo parecido. Se lanzó un penalti. La jugadora que lo lanzó metió el penalti. El balón entró, igual que ahora, pero el árbitro no concedió y se impugnó, y la FIFA mandó a repetir la tanda de penaltis entera. La verdad es que, bueno, la UEFA hay que ver cómo actúa, hay que ver si toma al Valencia igual que tomaría a otros equipos, como igual a Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern de Múnich o compañía, que estoy seguro que si hubiera sido al revés no hubiera sucedido esto, así que hay que esperar y bueno, confiemos en que la UEFA actúe.
Sí, solo nos queda confiar en la justicia, entre comillas, por así decirlo, ¿no? De la UEFA.
Y bueno, vamos ahora a hablar de... Muy brevemente, porque la verdad que tampoco hay mucho que comentar. Antes de hablar de la previa del partido de mañana, simplemente comentar el resultado de la ida, que ya hemos hablado un poco de él. 6-0, partidazo, sobre todo la primera mitad, que fue de lo mejor que yo he visto en años del Valencia. Un fútbol increíble. Santi Mina, MVP del partido, 2 goles... 3 asistencias, un partidazo, marcó Mina 2, André Gómez, Parejo y tu gran jugador, sí, Negredo.
Álvaro Negredo, que bueno, sí, la verdad es que fue un partido muy, muy completo del Valencia. También hay que decir, en opinión propia, yo creo que opinión de mucha gente, que el Rapid estuvo muy flojito en ese partido. Valencia sí que es verdad que pasó por encima, pero vimos un Rapid, vamos, yo que he visto algún partido del Rapid de la fase de grupos, un partido que le he visto jugar... Es un equipo normalmente mucho más guerrillero, que va con mucha más intensidad que lo que pude ver el otro día. También es verdad que el Valencia puede ser que no diera opción. El Valencia jugó bien. Yo creo que el mejor partido de la temporada que ha hecho hasta ahora. Y con un Santi Mina que, vamos, parecía Neymar o Messi, que la verdad es que estuvo muy bien, dando 3 asistencias. No solo, claro, pues no solo consiste en marcar goles. Puede marcar el otro día contra Granada ese gol, que es un rechace que se queda ahí. pero el tema es que dio tres asistencias aparte de esos dos goles, que la verdad es que lo elevan a que la gente diga que puede estar incluso ya metido entre el once inicial de Valencia.
Bueno, la que se intimina es un jugador que siempre se ha dicho que es un chico que tiene mucha calidad, tiene 20 años recién cumplidos, y es verdad pues que no se le puede pedir pesar al Olmo. Yo lo que siempre he reclamado aquí, y tú también lo has hecho, es que si tú fichas a un delantero por 30 millones, como es el caso de Negredo, exiges rendimiento inmediato. No te queda otra, porque es un tío de 30 años que tiene que marcarte goles. Pero en el caso de Santimina, un chaval de 19 años, es normal que le cueste entrar en dinámica, que le cueste hacer bien las cosas, porque mentalmente no están formados aún y aún tiene muchas carencias. Pero estamos viendo ahora a un Santimina que en total entre Liga y Europa League pues ya llevará sus 5 o 6 goles. Y eso que es suplente, lleva ya sus X asistencias, que está empezando a mostrar el nivel por el cual se fichó. Y vemos que es un jugador que realmente tiene algo, que tiene bastantes cosas que gustan e ilusionan al Valencia.
Sí, la verdad es que bueno, es un jugador que debido a su juventud pues requiere una paciencia medida. Siempre hay que tener paciencias medidas con los jugadores. Que no pase como con Guti en el Madrid, que tenía 33 años y todavía sigue siendo la promesa del Madrid. Queremos jugadores que, bueno, que con 20 años demuestren que tienen calidad, como ya lo ha hecho Santimina, o a lo mejor lo ha hecho ya André Gómez, que tienen 21 o 22 años, que están demostrando ya que tienen calidad, pero que, claro, no se queden con 30 años con la calidad que tienen ahora, sino que haya una progresión y que esos 6 goles dentro de 5 años se conviertan en 16 o en 26.
Sí, eso es lo que se reclama y se espera de jugadores como pues Santimina, que fue una perla en la cantera de Celta, que es una buena cantera, y se espera eso. Y bueno, del partido de vuelta, la verdad que muy poco que decir. Hasta el entrado rival da por hecho que el Rapid Viena está eliminado. Creo que lo que tú comentabas, no hay que menospreciar al rival, porque hemos visto grandes partidos de Rapid Viena. Al todopoderoso Villarreal, que está haciendo una gran temporada, le ganó allí. En el Madrigal ganaron 1-0 de Marcelino en un partido en el que el Rapid tuvo opciones de también llevarse algún punto. Y la verdad que es un buen rival, pero creo que el Valencia hizo una gran primera parte, la mejor primera parte con diferencia de la temporada y por no decir de hace años. El Rapid Viena no supo reaccionar, el Valencia fue un vendaval que todo lo que llegaba marcaba, y creo que se hundieron y en la segunda parte salieron más a aguantar que a decir vamos para arriba porque igual nos meten otros 5. Entonces, bueno, aprovechando que la eliminatoria está resuelta, porque vamos, salvo una auténtica debacle que te meterán 7 goles, que esperemos que no ocurra, el Valencia estará en el sorteo del día 26 de febrero en Nyon a la 1, o sea, este viernes ya. Y bueno, Neville ha premiado de alguna forma a los juveniles y ha convocado a jugadores como Rafa Mir, como Tropi, como Villalba, como Lato, que pueden tener su oportunidad en Viena.
Sí, ha dado una oportunidad a los canteranos y ha dado descanso también a muchos titulares, como es el caso de Enzo, de Xerisev, creo que también Parejo. Ha dado descanso prácticamente a medio equipo titular de Valencia y ni siquiera se los lleva, creo.
Sí, no, la verdad es que tampoco creo que está prácticamente hecho. Es un partido de mero trámite, de probar cosas, de que, bueno, tampoco sufrir. Si puedes marcar algún gol, pues si acaso, pues mejor. Pero bueno, la verdad es que tampoco vamos a hablar mucho más del tema porque creo que la Valencia está sentenciada. Y si todo sale como tiene que salir, el Valencia estará en el sorteo de octavos del 26. Y bueno, vamos a hablar ahora brevemente sobre el mercado de fichajes, sobre ahora el lío que hay en el banquillo valencianista, que vamos, a este ritmo va a tener que ampliarlo porque suenan tantos entrenadores y hay tantas opciones que la verdad que no sabemos por dónde va a tirar. Primero, bueno, comentar que Leijun, presidente del Valencia, en una entrevista al diario AS, comentó la posibilidad que Peter Lim está barajando de renovar al cuerpo técnico con Gary Neville a la cabeza. Y bueno, con Gary Neville o con Ayestarán, así están divididos. Y que bueno, que si igual remontaran y igual en Liga Final diera un vuelco y Europa League hicieran un buen papel, pues existe la posibilidad que tras la llegada del preparado físico vasco y con la mejoría del equipo, igual puedan continuar a la temporada que viene. ¿Cómo lo verías tú?
Lo veo como otro error más en la parcela deportiva de Meriton. Y yo creo que el Valencia lo que debe hacer cuando acabe la temporada, cuando cumplan los 6 meses de contrato que tiene Gary Neville, es cesarle y empezar un nuevo proyecto este verano con un nuevo entrenador, que aporte algo nuevo y que no sea más de lo mismo y que bueno, que al final siempre también te puedes quedar a Paco, por mucho que diga Gary Neville, siempre te puedes quedar a Paco y estarán. Eso no lo va a decir él, pues lo va a decir Paco y el Valencia. Entonces no tiene por qué irse todo el cuerpo técnico, pero el que yo sí que cesaría es obviamente a Gary Neville.
Sí, la verdad es que creo que no hay que tropezar con la misma piedra 2 veces. Yo sigo pensando, y lo defiendo y lo sigo diciendo, que para mí Gary Neville no es el problema del Valencia, pero tampoco es solución. Creo que el problema vino con Nuno, y creo que Neville no... El problema no lo ha empeorado. Creo que ha intentado mejorar y creo que no ha podido hacer mucho más. Creo que no se ha preparado para sacar un equipo totalmente defenestrado como estaba el Valencia. Ahora, con la llegada de Paco y Estrán, parece que sí que empieza a asomar un poco la cabeza, porque ya y Estrán tiene una experiencia dentro del mundo del fútbol. Físicamente es un gran preparador.
Supera la barrera del idioma.
Aparte que es un gran hándicap que se tenía con Neville, y parece que el equipo ha reaccionado. Quién sabe si tarde, quién sabe si realmente es una reacción duradera y no una reacción de una semana, pero bueno. Y luego ya, pues hablando del mercado de fichajes, ayer salió una noticia en Punto Pelota. No es que me fíe mucho, porque la verdad
muy
que...
Fiable. Fuentes fiables. Muy bien.
El periodista, o pseudo periodista, como quieras llamarlo, Roberto Gómez, si se puede llamar así.
Como yo, colaborador, ¿no?
Sí, bueno. No, yo creo que tú tienes más idea que Roberto Gómez, pero bueno.
Yo soy muy tonto, ¿no?
Afirmó, hay que aclarar que Roberto Gómez es el que está en el Estadio 2.
Sabemos quién es.
Sí, madridista confeso.
Sí.
Y comentó, es amigo de Paco Gémez.
Amigo de todos. Él conoce a todos.
Sí, bueno, él dijo, bueno, supuestamente es amigo de Paco Gémez y no comentó ni preguntó ni dijo, sino que afirmó y reafirmó que Paco Gémez será el próximo entrenador del Valencia. Como vamos, en poca palabra diciendo que se lo había dicho el propio Gémez. No sé si será esto verdad, no le doy mucha credibilidad, pero es que eso de serlo tampoco me agradaría en exceso.
No, yo creo que ya lo comentamos en el anterior programa, que no nos parecía una solución del todo acertada. Sí que es cierto que Paco, pues, no ha hecho, dentro de la plantilla que tiene el Rayo, no ha hecho malas temporadas en el Rayo. Lo ha conseguido siempre mantener ahí. Pero yo lo veo un entrenador un poco flojito para el Valencia, ¿no? Para un Valencia que, según en la misma entrevista que hacía el diario a Sleijun, un Valencia que querían hacer grande, costara lo que costara, costara 3, costara 5 años, costara 7, pues con Gémez va a costar más. Va a costar más de 5 o más de 6. Entonces, hay que buscar una solución ya un poco más de nivel, ¿no?
Sí, se sigue hablando de Pellegrini, de que es una opción bastante viable para el año que viene, pero la verdad que hay mucho secretismo en torno a la temporada que viene, en torno a fichajes y en torno al entrenador y demás, porque incluso se ha preguntado a Lijun y ha dicho que no está autorizada para hablar de la próxima temporada. Yo supongo, espero y deseo que Peter Lim esté ya preparándola, que se haya dado cuenta del grave error que ha cometido este año confiando primero en uno y luego en Gary Neville. Yo espero que se haya dado cuenta y quiera cambiar las cosas, que traiga un entrenador que realmente sea un entrenador top y que sea un entrenador que sepa llevar a jugadores, que los jugadores que no te sirvan este año los consigas vender y recuperar el máximo dinero posible y que empieces el proyecto, digamos, no de cero, pero ya con una base sólida y con fichajes de calidad, no hacer lo que se hizo el año pasado.
Yo creo que el Valencia la base la tiene. Tiene una base, tiene una especie de columna vertebral, a lo mejor con escoliosis, pero bueno, una especie de columna vertebral sí que tiene, con Diego Alves en la portería, con Parejo a lo mejor en el centro campo de André Gómez, con delantero Alcácer, Feguli, tiene una base ahí. Ahora falta unos fichajes que despunten un poco a la plantilla
y
que
mejoren.
Le den un salto de calidad a la plantilla que iguale un poco, ¿no? Porque claro, todos los equipos que del primero al cuarto tienen una base, pero hace falta esa chispa de calidad que del salto, ¿no?
Bueno, vamos ahora con la última pausa del programa y volvemos enseguida.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, Sendos.sync.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y antes de ir con la sección del básquet, vamos a estrenar una mini sección, casi de idea de Jorge Yepes, que es
sí, idea mía.
Acerca de idea mía. Curiosidades del mundo del fútbol y del deporte en general. Temas cortos de actualidad y que son bastante graciosos.
Temas cortos, graciosos, de actualidad. Temas que, bueno, siempre ya sabéis que hay mucho personaje en el mundo este del fútbol. Y, bueno, pues destacarlos, ¿no? Darles ese periodo de tiempo en nuestro programa para destacar los personajes que son. Y, bueno, pues tenemos aquí, pues como vamos a comentar, la primera de todas, que es que un aficionado se ha tatuado en la pierna la cara de Alcácer con la camiseta de la selección española. Y bueno, pues se hacía con los periódicos deportivos, sobre todo los valencianos, de este hecho.
Bueno, a mí me ha parecido muy bien si hubiera sido con la camiseta del Valencia.
Bueno, a mí me da igual con la camiseta que sea porque me parece una horterada, pero bueno, cada uno allá con sus piernas, ¿no?, lo que quiera hacer. Bueno, vamos a la siguiente, que es que Piqué ha publicado en Twitter, ya sabéis que también publica muchas chorradas, pero por una vez en su vida ha publicado una cosa que es verdad. Ya ha dicho que es una injusticia muy grande lo que se hizo con el penalti de la Juve contra el Valencia. Algo que, bueno...
Tampoco, sí, bueno, cualquier persona normal
lo ve. Cualquier persona normal y Piqué también lo dice. Otra de las curiosidades es que Bolt, el famoso corredor jamaicano, se ha picado. Sabemos que es muy así como de sangre caliente. Con Bellerín, el lateral del Arsenal, que ayer mismo jugaba contra el FC Barcelona. ¿Por qué? Me preguntarás. Pues porque el Arsenal.
Sí, el community manager de Twitter.
Publicó en sus redes sociales una marca que había hecho Héctor Bellerín de 40 metros en 4,41 segundos. Una marca que, en teoría, mejora la del corredor jamaicano. Él dice textualmente que ningún futbolista baja de los 10 segundos.
Bueno, eso no lo sabemos, pero también creo yo que 4,4 también me parece hasta... No sé, me parece demasiado poco. Creo que ahí se han echado un poco el pisto los de Arsenal.
A mí me parece que este jamaicano corre mucho, ¿eh? Y que esa marca parece un poco imbatible. Luego también decir que... Esto lo digo yo por mi cuenta, porque hoy juega el PSV Atlético Madrid, ¿no? El PSV
Atlético
Madrid.
Sí.
Pues estaba fijándome yo hoy, estaba viendo así noticias en general... Y me he fijado en que sigue jugando Cocu.
¿Jugando?
Sigue jugando Cocu.
¿Cómo que jugando? No, sigue entrenando.
¿Es entrenando?
Claro, hombre, ¿cómo va a
Te
jugar?
Te juro que he visto jugar... Pues se han equivocado la noticia, he visto jugando Cocu.
Es el entrenador de PSV.
Ah, pues he visto que estaba jugando.
Hombre, ya creo que el hombre no estaba jugando ya,
dicho, ¿está jugando Cocu? Porque te juro que la noticia ponía que... ponía algo de jugar y Cocu, ¿sabes? O sea, tampoco soy limítrofe. Yo he visto jugar y Cocu. La misma frase y me ha parecido extraño. Yo lo quería transmitir. Luego también decir que Pogba ayer por... porque sí, apareció con un peinado en el partido frente al Bayern, en el que en su pelo pues había así como un símbolo de murciélago.
Eso es porque quiere venir a Valencia.
Sí, claro, ejemplo. Bueno, dicen que porque viene a venir a Valencia, él dijo que era por Batman, pero bueno, cada uno dice lo que quiere. Y la noticia, la curiosidad más sonada de todas.
La número uno.
Vamos al top uno ahí ya de las curiosidades. Es que en uno cuestiona el planteamiento en Twitter de Guardiola, lo que hizo Guardiola contra la Juventus. Él dijo que, bueno, hay que decir que en uno ha empezado recientemente.
Sí, con un vídeo.
Y bueno, él dijo que se preguntaba, bueno, más bien preguntaba a los aficionados del Bayern si Guardiola debería haber mantenido la ofensiva que estaba realizando frente a la Juve, que le había dado 2 goles, o el equilibrio que mantuvo finalmente.
Precisamente Nuno hablando
de... Esa pregunta se la tuvo que hacer en el Valencia cuando estaba, pero me parece que se prefiere preguntársela a los demás en vez de hacérsela a sí mismo.
Sí, no, la verdad es que es increíble que Nuno hable de un equipo ofensivo, bueno, salvo ofensivo para el fútbol, que es lo único que hace con el Valencia, y que cuestione a Andrea como Guardiola, que al fin y al cabo ha ganado todo lo que haya que ganar. Y bueno, la verdad que es una... Bueno, la verdad que las curiosidades que has dicho son bastante graciosas, sobre todo la última era que...
Bueno, voy a informar porque sí, Cocu, por si acaso, es entrenador-jugador, ¿eh? Ya veremos.
Y bueno, vamos ahora con el básquet brevemente. Malas noticias para el Valencia Básquet después de que fuera eliminado de la Eurocup. La Copa del Rey, la actuación fue muy pobre. Primer partido, cuarto de final, eliminado ante el Herbalife Gran Canaria, en un partido en el que el segundo cuarto fue de verdad de vergüenza. El Gran Canaria te metió un parcial de 19-0, que es una auténtica barbaridad.
Sí.
Y bueno, perdiste una oportunidad enorme porque también el dominio en Bilbao Basket eliminó al Barça. Podías haberte metido plácidamente en la final contra el Madrid, que al final fue el campeón, que ganó de 4 a Gran Canaria y podías haber ganado la Copa del Rey incluso sobradamente. Y al final el Valencia, otra nueva decepción.
Pues sí, la verdad es que... Bueno, al final estas cosas durante una temporada, sobre todo en el básquet, pasan, ¿no? Cuando son partidos así a una eliminatoria, a un partido, partidos que se juega todo en un partido, pues al final, aunque lleves haciendo una buena temporada, aunque vengas siendo regular, siempre te puedes salir el mal partido. El Valencia Básquet, pues este año se ha tenido la mala suerte que le saliera justamente el mal partido contra el Herbalife, le saliera
contra el Pau.
Claro, casi prefería yo a lo mejor que fueran terceros en liga y que esos buenos partidos para llegar primero se hubieran hecho luego en las fases clave, ¿no? Pero bueno, es así, el básquet es así.
Y bueno, nada, para acabar con la sección y entrar en nuestra sección de Deporte Federado, comentar que el Valencia Basket juega este domingo contra el Real Madrid, partidazo en la Fonteta.
Llenazo
absoluto. Y bueno, esperemos que siga la buena racha. Y bueno, como ya hemos anunciado, vamos ahora con nuestra sección de Deporte Federado.
Deporte Federado, sección ofrecida por segurosdeportivos.es.
Tenemos al teléfono, que la semana pasada al final no pudimos contactar con él, a Bernardo Bonet, presidente de la Federación de Pádel. Buenas tardes, Bernardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, la verdad que nos quedamos con las ganas de hablar contigo la semana pasada. Y nada, quería que nos explicas un poco la actualidad del pádel, la comunidad valenciana, las ventajas de estar federado frente al pádel más amateur, por así decirlo, y que nos informaras un poco a todos.
Vale, pues bueno, no sé, lo primero decir que soy el gerente de la federación, el presidente es don Alfonso Monferrer. Y bueno, en general, pues supongo que entrar en una federación es como en cualquier deporte, ¿no? Nosotros normalmente lo que solemos, tenemos un amplio abanico de torneos para todas las categorías, es decir, cualquier persona que juegue, que tenga cualquier nivel de juego puede participar en un torneo federado, tenemos hasta quinta categoría, o sea que cualquier jugador puede participar. Y bueno, pues es una manera de colaborar con el deporte, de tener un seguro de accidentes deportivos que cualquier otra situación, si fueran a buscar un seguro de accidentes deportivos al mercado, pues ni de lejos tendrían, les costaría lo que cuesta la licencia del deporte al año. Y bueno, pues es animar a todo el mundo a que se puedan federar, a que puedan colaborar y a que no solo colaborar, sino que puedan participar en todas las actividades que tenemos, que son muchas. De hecho, mañana probablemente publicaremos el calendario de este año 2016 y nos hemos encontrado con casi 200 pruebas, 200 torneos este año entre las tres provincias y todas las categorías. O sea que sería difícil que alguien no encontrara un hueco en ese calendario para poder jugar, bien por parejas o bien por equipos.
Bueno, hola Bernardo, yo soy Jorge Yepes. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees, bueno, con lo que dices que tenéis ahora 200 torneos en la comunidad, ¿tú crees que se ha incrementado, ahora que el pádel es uno de los deportes de moda, se ha incrementado la gente federada? O sea, ¿la gente se federa más?
Sí, a ver, nosotros, digamos que empezar a trabajar se empezó a finales del 2009, y a finales del 2009 la Federación de Pádel Comunidad Valenciana tenía 600 licencias. 2009, 600 licencias, actualmente, bueno, el 2015 lo terminamos con 5.500. Es evidente que el aumento de los jugadores federados es grande, y en eso estamos trabajando. Tenemos unas expectativas de terminar este año con unas 6.000. Entonces, evidentemente la gente se federa más, pero en un documento publicado por el Consejo Superior de Deportes muy reciente, nos informa que hay unas 150.000 personas en la Comunidad Valenciana que juegan a pádel una vez a la semana. Unas 260.000 que juegan una vez al mes. Así que imagínate las expectativas que tenemos las expectativas de crecimiento que podríamos llegar a tener si pudiéramos convencer solo a la mitad de esa gente que juega una vez a la semana a pádel, convencerlos de que se pudieran sacar la licencia, ¿no? Sí que es cierto que toda esa gente, pues hombre, es gente que juega una partidita con los amigos y que evidentemente buscarle una razón para que se sacara la licencia, pues incluso para llegar a ellos es complicado, pero bueno, en esa faena estamos, y no solo tenemos el calendario de competiciones, sino que tenemos una aplicación para el nivel de juego que algunas instalaciones para montar partidos utilizan, y que bueno, y que en estos 5 años que llevamos, pues no paramos de intentar inventar razones y darle razones a la gente para que vea que federarse es interesante.
Y para concluir, nos gustaría saber más o menos cuál es el rango de edad de la gente federada, porque supongo que la gente joven se ve más atraída igual por el hecho de empezar, de competir, de querer mejorar a su nivel.
Claro, bueno, en el tema de menores, sí que es cierto que el porcentaje de menores que juegan a pádel y que se sacan la licencia es muchísimo mayor que en adultos. O sea, no sé si estábamos con los datos que os he dado antes, no sé si estábamos alrededor de un 3% de gente que juega a pádel que se federa. Si nos fuéramos a los datos de menores, ese porcentaje aumentaría mucho más. Normalmente los niños que van a alguna escuela o que reciben alguna clase, casi todos tienen licencia porque les gusta competir. Y hay muy poquita competición o muy poquitas actividades fuera de la federación en el tema de menores. Todo eso aumenta en lo que es el tema de adultos, evidentemente. Hay muchísima oferta fuera de la federación para adultos. El rango de edades, pues tenemos niños que están compitiendo con 7 años y que reciben clases desde los 6. Nosotros tenemos una actividad que se llama Pádel en el Cole, que es un proyecto que tenemos desde hace un par de años, en el que tenemos puesta mucha ilusión, y en el que tenemos una pedagogía para empezar a dar clases a niños de 4 años con material y con pistas y con palas, con pelotas, con pistas adaptadas, desde 4 años. Y luego por arriba, pues es un deporte que la verdad es que se amolda a muchas edades y pues no sé, por ejemplo, en la selección de veteranos hay jugadores con 56 y 57 años, entre otras cosas porque te hacen falta, porque tienes que presentar parejas de más de 55, o sea que en pocos deportes tienes un rango de edad como el que tenemos.
Claro, hay mucha variedad.
Un niño de 5 años hasta una persona de 60 años no solo pueden jugar, sino que competir, podríamos hablar que desde los 8 hasta los 60 se puede competir.
Muy bien.
Pues perfecto, Bernardo. Muchas gracias por comentarnos. Estamos en contacto y muy pendientes de todas las novedades que haya respecto del pádel. Ha sido un placer tenerte por teléfono.
Nada, yo pediros disculpas por no haber podido estar disponible la semana pasada. Os pido disculpas de verdad y bueno, y deciros que para cualquier cosa que necesitéis nos tendréis a vuestra disposición, y muchas gracias por dedicarnos unos minutitos por dedicar vuestro programa unos minutitos a nuestro deporte.
Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, Bernardo.
Muchas gracias, Bernardo.
Nada, vosotros, hasta ahora, chao.
Hasta ahora. Y
Deporte
bueno.
Federado, sección ofrecida por segurosdeportivos.es.
Bueno, ahora, con las palabras de Bernardo Bonet, vamos ya a despedir el programa. Simplemente mencionar muy rápido los partidos de la próxima jornada de equipos valencianos. Juegan todos este domingo. Derbi entre Villarreal y el Levante a las 12 de la mañana el domingo 28 de febrero. Mm-hmm. Y el Valencia juega contra Athletic de Bilbao a las 4 de la tarde también este domingo. También día de la crida. Antes, ya empezará fallas.
Antes de la crida.
Ya las tenemos en nada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, Jorge.
Bueno, pues muchas gracias otra vez más. Se nos ha comido casi todo el tiempo con la llamada, pero bueno. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Bueno, soy Adrián, nos esperamos la semana que viene 2:30, 3:30. Esperemos que os haya gustado. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.